Esto es ESPN Radio Fórmula.
Queremos ser solidarios, aplaudir y reconocer a quienes han sido nuestros guardianes, como ustedes lo vieron en el video anterior. En el marco del anuncio que sabemos que nuestros aficionados han estado esperando, queremos decir que la Liga MX reconoce de manera especial a todos y cada uno de los miembros del sector salud en nuestro país y del otro lado de la frontera, quienes con profesionalismo, valentía y responsabilidad han enfrentado la pandemia del COVID-19. Ellos, nuestros guardianes, nos han dado fuerza, aliento, esperanza, y a través de su pasión por ayudar a los demás nos han transmitido su confianza y valor, y han ayudado, por supuesto, a salvar muchas vidas. Quiero anunciar que nuestros torneos, como reconocimiento y agradecimiento a quienes han cuidado nuestra salud y han luchado con pasión ante el más difícil de los rivales, cambiará de nombre en el siguiente semestre y se llamará Guardianes 2020 BBVA. Este mensaje de solidaridad es a nombre de toda la industria del fútbol en México. Clubes, jugadores, cuerpos técnicos, directivos, profesionales del fútbol, médicos, utileros, árbitros y televisoras, medios de comunicación, patrocinadores, todos unidos. Es cierto que, en un inicio, por guardar la integridad de todos, el regreso al fútbol en la Liga BBVA MX será sin aficionados en las tribunas. Pero hemos trabajado para cumplir cada uno de los protocolos de salud aprobados a nivel nacional para que nuestro fútbol, la pasión de millones de personas en México y Estados Unidos, pueda regresar de la manera más segura posible. Que ruede el balón a partir del próximo 23 de julio es, sin duda, una gran noticia para todos. Gracias a nombre de toda la familia de la Liga MX.
Palabras del día de hoy de Enrique Bonilla, el presidente de la Liga del Fútbol Mexicano, la Liga MX, como le llaman en la Federación Mexicana de Fútbol. Y me parece muy bien que el próximo torneo se llame Guardianes, porque estos son guardianes de la población, guardianes de la salud, a los que siempre, Ciro, buenas tardes, reconoces al inicio de cada programa.
Sí, es cierto, Beto, y no podemos dejar de hacerlo. Qué bueno que este torneo lleve su nombre, y me da mucho gusto. Yo quisiera ser optimista, quiero ser positivo y desearle a la Liga que sea un torneo sin problemas. Es un gran reto sacar adelante un campeonato con semejante problema sanitario que hay, no nada más en México, en todo el mundo. Sería muy útil, por otro lado, que la Liga misma se evitara problemas, ¿verdad? Como lo de la desaparición del descenso, ventas a promotores, ventas de franquicias, como ocurrió con el Querétaro, promotores de jugadores, mudanzas a destiempo, todo eso que tanto hemos hablado los últimos meses. Pero de verdad quiero desearles que sea un torneo sin contratiempos. Creo que si lo logramos, será algo positivo.
Agregaría sistema de competencia súper benévolo. Y bueno, sí. es un asunto
quiero interesante. Quiero ser positivo, Beto.
¿Sabes qué pasa? Que habría que ver que pudiera haber contagios durante el torneo. Y entonces la liga tendrá que reaccionar. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto y Ciro? Fíjense que yo he estado leyendo los últimos días y escuchando. Insisto que lo más difícil es terminar torneos, ¿no? Ayer lo que pasó con la MLS en Orlando. Si Florida fuera un país, sería Estados Unidos, Brasil, India y luego la Florida. Equipos de fútbol americano colegial de los Estados Unidos que ya están planeando su temporada, pero para la primavera del 2021. En grandes ligas, el gobierno canadiense le permitió a los Azulejos de Toronto que hagan campamento en Toronto. Pero si un jugador se sale de la burbuja, que es lo que era el Sky Dome, el Water Center, ese hotel que entrena, será multado $750,000 por el gobierno canadiense. Entonces, siento que todas las ligas profesionales piensan positivo, tienen ganas de hacer las cosas bien, pero cada vez se está complicando más, insisto. No es comenzar, es poder terminar. Y creo que también el fútbol mexicano debe estar muy preocupado, lo que es que no te puedes salir a decírtelo de esa manera, ¿no?
Sí, es cierto, lo difícil no va a ser comenzar, sino terminar el próximo torneo sin público, como ya apuntas. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Como lo informó John hace algunos días, el torneo va a arrancar un día antes de lo estipulado dentro de 10 días, el 23 de julio, o sea, el jueves de la próxima semana, arranca el Campeonato Mexicano de la Primera División, Torneo Guardianes, que es un nombre pues muy oportuno, muy bien puesto, me parece, considerando toda la labor que hacen los que están ayudando en hospitales y en centros de salud para atender a los enfermos en este momento en que la pandemia se mantiene en esta República Mexicana, y con la posibilidad de que los cuatro primeros equipos se brinquen esta cuestión tradicional de la liguilla, y estos cuatro mejores van a eludir ir a un partido de eliminación directa, lo cual sí ocurrirá con los otros equipos, que serán ocho, porque 12 en total avanzan a la siguiente ronda del Campeonato Mexicano. A mí me parece que esto, lejos de estimular la excelencia, fomentará la mediocridad en el fútbol mexicano. Y por lo pronto, Ciro, John, el torneo constará, como de costumbre, de 17 jornadas, después la reclasificación o repechaje, la fase final y la gran final, que se va a jugar en el mes de diciembre.
John, adelante.
Sí, fíjense que tengo mucha curiosidad, por ejemplo, de saber el tema de los derechos de Chivas. Cuando he podido tener acceso a la televisión en los Estados Unidos a través del internet, por ejemplo, esta Copa por México, yo no he visto que esté transmitiendo Univisión los partidos de Chivas, y creo que sí, sí hay muchas cosas que hay que criticar de que califiquen 12 a la liguilla, pero yo creo que es el torneo de la sobrevivencia, es el torneo no del espectáculo, de ver cómo le hago para sobrevivir para el 2021, cómo le hago para pagar mis quincenas. Ha habido jugadores que lo entienden, hay otros que dicen, no, a mí me pagas mi contrato y si me pasas a pesos, pues a 23 y medio el dólar y hazle como quieras. Sí. Y creo que eso es un punto muy importante. Eso de los 12 que califican no es un gran espectáculo, pero yo me pregunto si todos los equipos van a tener con qué pagar nóminas el próximo año, Beto y Ciro. Yo creo que eso es una gran preocupación que hay. Lo que pasa es que nosotros, el día a día económico de los equipos, pues hasta cierto punto, mientras no nadie llore, pues no le hacemos caso, ¿no?
Sí, bueno, se ha dado a conocer el calendario a 11 días del inicio del torneo. Eso me refleja un poco la planeación que tienen para muchas cosas. Todo es de bote pronto. Si me preguntan lo que pienso de la liga en materia de planeación, tengo que decir eso, que la liga reacciona a muchas cosas de bote pronto, cuando ya lo tiene encima o cuando ya la ola los revolcó. Y tengo varios ejemplos.
Sí, reacciona tarde.
Sí, lo que les pasó con el Veracruz, o sea, hasta que eso, ¿cuánto tiempo venía creciendo y creciendo y creciendo? Tema Renato Ibarra, no lo tenían ni reglamentado, no les dio la gana reglamentarlo, ya vamos por otro torneo y no hicieron absolutamente nada, todo este show del ascenso. Entonces, sí creo que en materia de planeación siguen teniendo mucho por resolver, y no puedes entrar a un torneo con las dificultades que implica este que viene en puerta resolviendo las cosas de bote pronto. Por eso lo traigo a cuenta, porque deben de tener un manual de procedimientos por si se presenta un positivo, si se presentan varios positivos, qué hacer en caso de, hay muchas cosas que completar después de esa frase. Entonces, esa es la parte, yo diría, que más me preocupa, ligándolo a mi comentario de inicio, que viendo positivamente les deseo que concluya el torneo de la mejor forma, pero ojalá dejen de planear de bote pronto, como estamos acostumbrados a verlo. Hoy más que nunca requieren de planeación máxima y de contemplar todos los escenarios.
Sí, definitivamente. Pero fíjate,
Ciro, sí. Beto, nomás digo algo, y yo no defiendo a nadie, pero claro, para que vean cómo están las secuelas de todo esto, de repente Necaxa y Juárez se van a TV Azteca, dejan a Televisa, sé que Pachuca, León, Santos, Tijuana, Monterrey, están preocupados de su tema, de sus derechos de televisión, ¿no? Cómo las cosas también han salido afectadas. Entonces, yo creo que este calendario se tardaron en hacerlo por el simple hecho de también ver exactamente cómo la televisión se va acomodando con todos los equipos, ¿no? Entonces, creo que esa es otra cosa que hay que añadir a la pandemia. La situación que muchos equipos están muy inciertos en cuestión de derechos de televisión, de transmisión, ¿eh?
Sí, que el ingreso de televisión es muy importante, tan es así que, por ejemplo, un torneo de béisbol, el de la Liga Mexicana, no se puede jugar sin público, puesto que no hay tantos patrocinios ni ingresos de televisión como los hay en el fútbol, que también es un torneo que se va a jugar sin público, pero con muchos más reflectores y más ingresos por concepto de la televisión. Decíamos que del 5 al 12 de la tabla general van a pasar a la reclasificación o repesca o repechaje, o como se le quiera llamar, a un partido único. En caso de empate se va a definir en penales. El 5 contra el 12, el 6 contra el 11, el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9 se van a enfrentar en la reclasificación. Yo lo que digo es que se necesitará ser muy malo para no quedar dentro de los 12 primeros del campeonato mexicano. Es decir, el equipo que termine en 12º lugar puede convertirse en campeón del fútbol mexicano. Es ahí donde yo creo que, lejos de estimularse la excelencia deportiva, lo que claramente se fomenta es la mediocridad deportiva en el fútbol mexicano. Sí. No sé si quieran decir algo más, Irwin,
sobre yo algo problema. Algo breve de esto que acabas de mencionar. Pues lo único es que abaratas el boleto para meterte a una siguiente fase. Libras el torneo siendo 12º. Entonces se me hace poner el hilo muy bajo.
Muy bajo.
Yo sé por qué lo hacen, porque necesitan montón, necesitan volumen, necesitan juegos, y bueno, si ha de haber un partido adicional, pues que sea a eliminación directa, como lo acabas de describir, eso creo que le añade un ingrediente favorable. Ojalá y nada más sea provisional por este año futbolístico. Entiendo cómo están las cosas perfectamente, pero sí creo que es abaratar demasiado. Si te va a colar por ahí un equipo que tenga más derrotas que victorias en el torneo, o que tenga más goles
y puede ser campeón,
goles a favor, y que pueda ser campeón, sí, eso puede ocurrir.
Ay, y el espectáculo, no sé si han podido ver un poco la MLS. La MLS, los equipos al minuto 60, 70 están cansadísimos. Ha habido resultados que han cambiado en después del minuto 90, mucho 0-0, 1-0. También creo que hay que prepararnos para ver.
Pensé que estabas hablando de la Copa por México.
Muy. Sí, pero en general es eso, sí, es decir, creo que también el espectáculo como tal, ¿no? ¿Cuál fue el otro que vimos el otro día? El Pumas América.
Pumas Toluca de anoche.
No es digno
también
de que se juegue ese partido y nos tengamos que haber fletado tal sueño.
Sí, porque por el de Cruz Azul América, por ejemplo, pues cayeron muchos goles, como quiera. Una máquina que anda bien, pero hay partidos que han resultado auténticamente soporíferos en esta fallida Copa por México. El América Cruz Azul será hasta la fecha 5 en el Estadio Azteca. El partido único que mencionábamos, eliminación directa, será en casa del mejor colocado en la tabla. Y en caso de empates habrá penales directamente. Este torneo, pues como ya apuntan ustedes, está resultando aburridón. Un torneo de observación con muchísimos cambios. Y vamos a escuchar este reporte, este informe por parte de Marisa Lara con respecto al torneo de la Copa por México que se está desarrollando actualmente antes del campeonato mexicano. Casi un centenar de infectados en la Liga MX, según nos cuenta Marisa Lara, con respecto a este torneo que se está desarrollando actualmente, con algunos saldos a favor de los entrenadores con respecto a ver jugadores que pueden funcionar eventualmente, si no como titulares, sí como reservistas importantes o recambios para el próximo torneo que arranca la próxima semana.
Sí, y esto ya es arranque de torneo, porque lo que España, en Italia, en algunas ligas europeas, es conclusión de lo que quedó pendiente del semestre pasado. Esto ya es el arranque del torneo y con la esperanza de terminarlo, lo que decía John. Y me refiero evidentemente a la liga, trayéndolo a la Copa por México y lo que reportaba Marisa Lara en lo que acabamos de escuchar, pues de lo que destaco de este fin de semana, Gignac, sea el juego que sea, es desequilibrante, ayer fue clave para sacar adelante el partido. Qué golazo de Córdoba en el primer tiempo del partido de Cruz Azul contra América, después qué zarandeada le dieron a la América. A ver, yo sé que es pretemporada televisada, que no cuenta, pero si eres el América, ni en este tipo de partidos, y menos contra el Cruz Azul, te pueden ganar 4-1, como les ocurrió el sábado pasado. El Cabecita Rodríguez está para que empiece el torneo mañana. Es el Jonathan Rodríguez que vi en Santos y que vi también el torneo pasado. Qué bien anda este jugador y creo que le va a ser de gran utilidad a Cruz Azul.
Sí, con respecto al nombrado. Sí, adelante, John.
Perdón, Beto. Adelante, Beto, perdón.
No, solamente que tú has comentado, y con mucha razón y a tiempo, que el alumbrado del Azteca lo están reparando y no estará listo para el inicio del próximo torneo. Pero vamos a seguir platicando después de este corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en este comienzo de semana aquí en ESPN Radio Fórmula. La Copa por México sigue adelante, ya va a terminar esta semana antes del arranque del torneo la próxima semana, el día 23 de julio. Un fin de semana con cosas que comentar, desde luego con un nivel bajo, futbolísticamente hablando, con un Gignac, como ya apunta Ciro, que siempre responde, con un Renato Ibarra que juega con el Atlas de Guadalajara y que se lesiona. Vamos a ver qué tan grave es la lesión de Renato Ibarra.
Sí. Beto, me dijo, estuve en contacto ayer con Renato, me dijo que fue más el susto, fue el golpe. Ah. Obviamente se va a tener que rehabilitar, pero que estaba bien. En pocas palabras, traía un trancazo, pero no había sido nada serio.
Ah, mira, porque fíjate que leía yo algunos reportes con respecto a una posible gravedad de esta lesión. Qué bueno que no es así para el jugador ecuatoriano.
Me dijo que fue muy aparatoso.
Correcto.
Pero que correcto. Fue un trancazo y que le iba a tardar unos días.
Correcto. Pumas, por su parte, empata con el equipo rojo de Toluca, pero da el pase, pase al conjunto del América, y vamos a ver si el Guadalajara América, Ciro, puede resultar mejor que lo que hemos visto anteriormente.
Pues sí, y yo sé que el subrayo de nueva cuenta es pretemporada televisada, pero pues ya te ganó el Cruz Azul 4-1 y ahora vas contra las Chivas, pues por puro orgullo, por saber lo que implica vestir esa camiseta, no te lo pueden volver a hacer. Entonces, es un juego que habrá que asomarse, no tengo la menor duda. El juego Pumas contra Toluca, qué cosa tan espantosa, de verdad. Yo sé que es pretemporada, pero tampoco suman juegos tan malos montados en la pantalla, de verdad. Espero que esto mejore. En el caso particular de los Pumas de la Universidad, ya son varias muestras de pobreza futbolística, de pobreza, de plantel. Me deja muy preocupado lo que he visto de Pumas en este ensayo rumbo a la próxima temporada, sabiendo además de que vendieron muchos jugadores y de que cuando quieres reemplazarlo con futbolistas de cantera, pues no siempre es suficiente.
Sí, efectivamente. América Guadalajara va a ser el miércoles a las 9:00 p.m. en Ciudad Universitaria, y Cruz Azul Tigres se va a jugar también en Ciudad Universitaria el jueves a las 9:00 p.m. Ojalá que sean un par de buenos partidos, porque pues yo escucho a Luis y a Cristian Martinoli que tienen que hacer malabares, platicar mucho de otros temas, incluso platicar con aficionados que están siguiendo en ese momento el partido, porque realmente lo que ofrece futbolísticamente el conglomerado de 22 hombres en la cancha deja mucho que desear de cara al próximo torneo.
Tienen que entretener de algo que no está entretenido.
Sí, como lo hacía Ángel Fernández en su momento, que hacía ese genio de la crónica futbolera de los partidos más aburridos, auténticos espectáculos divertidos y entretenidos.
Y sí creo que al América le hace falta, más allá que sea pretemporada, un buen resultado, porque han traído la rachita. Quieras o no, lo de Renato, pues estuvieron en el ojo del huracán, lo mandaron al Atlas. El tapabocas del Piojo contra Pumas, quieras o no, también la imagen.
El conato de bronca.
Yo, cuando empecé a ver que regresaba el Cruz Azul, me recordó cuando en el Azteca el Azul les metió 5. Si hay algo que creo que tiene que seguir preocupando en el América, y sí, trajeron a Cáceres y todo, pero el tema defensivo, a mí me trajo recuerdos de esos 5 que le metió no hace mucho Cruz Azul. Oye, entonces, que Chivas te meta 2 o 3. No es como quieres comenzar, Ciro.
Sí, claro. Y tal vez no se acuerda la gente, tiene más presente este que acabas de mencionar de los duelos entre Cruz Azul y América, pero ¿recuerdan el último juego de temporada regular del Clausura 2020? Fue justamente un América Cruz Azul en el Estadio Azteca. Exactamente, sí. Y más allá del resultado, que mucha gente ni recordará, el funcionamiento de Cruz Azul fue muy superior al del América. Entonces, ya hace rato que le está tomando la medida el equipo cementero.
Exacto. Lo del alumbrado hará que estas rectificaciones o este cambio del alumbrado, que el América y el Cruz Azul jueguen como locales hasta la fecha 5 del próximo torneo de liga del fútbol mexicano. Ellos se van a enfrentar hasta septiembre 21, pero por lo pronto no podrán ser locales en los primeros partidos. Yo recuerdo, no sé si ustedes, que hubo un tiempo donde se cambió el alumbrado del Azteca y se puso a la mitad, digamos, a la altura de los palcos, una luz muy potente. Se estrenó ese alumbrado en un partido América Boca Juniors con Maradona en la cancha, con la camiseta del Boca Juniors, con Verónica Castro, que estaba ahí en la cancha del Azteca como madrina de ese partido, y después se regresó al alumbrado en la parte alta del Estadio Azteca. Ahora es un alumbrado nuevo y tarda mucho en colocarse, por eso es que no podrán arrancar el torneo en la cancha del Estadio Azteca. Y yo quisiera agregar que yo no sé hasta qué punto el Guadalajara en un momento dado pudiera también cambiar de sede para los primeros partidos del torneo, en caso de que el gobernador de Jalisco ordenara algunas modificaciones a la nueva normalidad. Esto haría posiblemente que el Guadalajara jugara sus primeros partidos del torneo como local en alguna cancha que no sea en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a escuchar justamente a Ricardo Peláez, que habla sobre el interés que ha existido por Chicharito Hernández y por Vela en el equipo de las Chivas.
¿Buscaste a Carlos Vela? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí lo buscaste?
Sí.
¿Qué pasó?
Cuando sí. fuimos a
la parte divertida.
Fuimos a Los Ángeles, si mal no recuerdo, sí fue a Los Ángeles, cuando fuimos a platicar con Antuna, y con él y con su representante, entablamos una conversación por WhatsApp con él, que continuó por la tarde y que terminó al otro día. Y sí lo busqué, y él me dijo que en este momento parecía muy difícil por la situación que estaba, la gran actuación que está teniendo ahí en la MLS, pero que las puertas en el futuro podrían estar abiertas. Sí, sí lo busqué, y le mando un fuerte abrazo a uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano.
Entonces, ¿en algún momento pudiese ser una opción?
Sí, ojalá fuera, sí, y la puerta está abierta.
Él abrió la puerta.
Sí, y tengo una gran relación con su hermano, con Alejandro también, sí.
¿Buscaste a Chicharito Hernández? ¿Sí o no?
Sí, y él en algún programa, en alguna entrevista, no recuerdo, dijo que no. Me parece que no hubo o hay un error de comunicación entre su representante y él.
O sea, Chicharito en algún programa dijo que no lo buscaste.
Que no lo habíamos buscado Chivas.
Ajá, ok.
Y ahí, incluso platicando con nuestro presidente Amaury Vergara, nos volteamos a ver, porque estábamos juntos en algún evento, vi una entrevista, y ¿cómo no lo buscamos? ¿Qué no le habla? Sí. Anteriormente a mi llegada, ya Mariano Varela había entablado una conversación con su representante buscándolo. Y luego yo, cuando ya me invitan a ser parte de Chivas, entré en contacto con su representante y le dije que las puertas estaban abiertas, que qué posibilidad habría. Y pasó el tiempo y después Chicharito mencionó, no me buscó Chivas, no me ha buscado. Pero quiero decirle a Chicharito que sí lo buscamos a través de su representante. No sé la relación que tengan con su representante, pero sé que es buena. Entonces, públicamente, pues sé que tiene las puertas abiertas para regresar a Chivas también, Chicharito. Por supuesto que sí. Y sí lo busqué.
Pues esto descubre una mala comunicación entre el representante y Chicharito, porque Ricardo afirma que sí se buscó a Javier Hernández. Con respecto a Carlos Vela, dice uno de los mejores jugadores mexicanos. Yo diría que es el mejor jugador mexicano, Carlos Vela. Aclaro, dije al revés lo de las semifinales. Cruz Azul Tigres es el miércoles y Chivas América es el jueves. Ahora bien, el Guadalajara, imagínense, John, Ciro, lo que sería con esos dos grandes jugadores para terminar quizá la carrera de Chicharito y de Carlos Vela.
Uy, pero imagínate lo que te va a costar.
Es un sueño guajiro.
Mira, es algo que tienes que intentar. O sea, si eres Chivas, tienes que intentarlo. ¿Por qué? Porque los dos nacieron en Chivas. Y son figuras representativas, seguramente más adelante en su carrera podrían alinearse algunos elementos para que esto sea posible, pero tú como Chivas lo tienes que intentar. Ricardo tuvo en su momento que lidiar con otro caso semejante, con otra personalidad complicada, como la de Cuauhtémoc Blanco en ese sentido. Cuauhtémoc quería jugar toda la campaña con el América y el compromiso era nada más un partido de despedida. Entonces, yo insisto, a Vela y a Hernández les queda más tiempo para seguir jugando en la MLS y Ricardo va a tener esa experiencia de haber tratado con Cuauhtémoc antes para una situación semejante, ¿no?
Yo lo único que diría, y le diría a Ricardo y a Mauri, sé que hay una crisis económica muy fuerte ahorita que está pasando Guadalajara. Les ha costado trabajo pagar los jugadores que llegaron del Necaxa. ¿Cómo le harías? Lo digo en serio, ¿eh? ¿Cómo le harías para pagar los sueldos de Carlos Vela y de Chicharito, aunque fueran no más de uno? Miren, hay un caso que en su momento el Atlas, y eso lo volví a confirmar con el propio Alejandro Irarragorri, el Atlas en algún momento dado buscó a Guillermo Ochoa y a Andrés Guardado formalmente, hoy dan gracias que no los trajeron porque no tendrían con qué pagar. Y el sí. mismo América, no te lo van a decir, pero ahorita el sueldo de Memo Ochoa, que es un sueldo muy alto, cuesta trabajo. Es decir, ahorita suena muy padre decir que buscaste a Vela y Chicharito, pero la realidad es, ¿de dónde estarías pagando esos sueldos para ser competitivo con el MLS? No, ya nos desfasó lo que pagan allá por las estrellas, ¿eh?
Sí, esto tarde o temprano pues obligará seguramente a bajar sueldos elevados, y que los jugadores que los perciben tendrán también seguramente que acatar esa nueva realidad económica.
A ver, pero si Rafa Márquez sí vino al Atlas a retirarse, ¿por qué no pensar que alguno de estos dos jugadores puedan también hacer lo mismo?
Ciro.
Por eso, no, o sea, yo no estoy diciendo en esta temporada ni la próxima. O sea, no es todavía el momento, o sea, vienes a pasar tu última temporada en el equipo que naciste. Yo así sí me imagino que podrían llegar a alinearse algunos planetas, y cediendo un poco en lo económico el futbolista, porque sí. también a ti te puede interesar cerrar así el ciclo, ¿no? Si no te interesa, pues entonces no hay manera, ¿no?
Sí. O la otra es que ese tipo de proyectos románticos que suenan muy apetecibles, de plano tuvieran que cancelarse, porque a lo mejor por mucho que se les baje el sueldo a esas grandes estrellas para finiquitar su carrera en los clubes que los vieron hacer, pues a lo mejor ni eso puede llegarse a acordar. Yo creo que tendrían que bajarse mucho el sueldo, porque esta situación yo creo que durará pues un par de años por lo menos.
Y va a seguir sacando una gran ventaja Cruz Azul, América, Tigres y Rayados, porque ellos viven otra economía que, aunque la sufren, muy diferente a la media de la liga.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. La pelea por el campeonato en la Liga sigue muy pareja entre Barcelona y Real Madrid. No te quedes fuera de esta competencia y métele a tu favorito. Entra en este momento a caliente.mx, descarga la aplicación y recibe 400 pesos de regalo para que apuestes al merecedor de la corona dentro de las apuestas futuras. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Un día como hoy, 13 de julio, pero de hace 6 años, Argentina perdía la final del Mundial de Brasil 2014 tras caer frente a Alemania en tiempos extras. La albiceleste fue mejor en el arranque del compromiso. Gonzalo Higuaín mandó el balón al fondo de las redes, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar. En el tiempo suplementario, Argentina tuvo otra oportunidad de irse al frente cuando Rodri Palacio quedó sin marca dentro del área, pero su remate no fue adecuado y se fue desviado ante la chique de Neuer. Cuando el final se acercaba, Mario Götze recibió el balón dentro del área, controló el esférico y remató de primera intención para vencer a Romero y poner el 1-0 definitivo. Un día como hoy, 13 de julio, pero de 2014, Messi y Argentina perdían la oportunidad de levantar la copa en el Maracaná y consumaron un fracaso más a una generación que ha dado frustraciones, muchas más que alegrías, a su afición.
Se cumplen 6 años del título de Alemania en el Campeonato Mundial de Brasil, y vamos a hablar con Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto saludarte el día de hoy. Para empezar con el tema de Messi, ¿a qué crees que se deba que esté atravesando por esta mala racha goleadora el atacante argentino?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero deciros que el Madrid está ganando 0-2 en Granada, así que quizá ahora hablamos de ello, pero sobre Messi te diré que yo lo que creo es que todo el mundo que se acaba cansando, y cuando llevas todo el peso de un equipo que no funciona y todo el mundo recurre a ti, y que además mentalmente tienes que ser muy fuerte, porque lo hagas bien, mal o regular, todo cae sobre tus espaldas, más allá de los poderes o no que tú tengas en ese vestuario, pues al final eso se nota. Y hay que decir que no ha rotado, ha jugado todos los minutos en esta mini temporada que estamos disfrutando en este verano, y eso con todos los ingredientes pues acaba notando.
Manu, un fuerte abrazo. Convénceme para que no piense que Leo Messi va a acabar en la MLS, pero el año que entra, es decir, que Leo Messi se va a la MLS. Yo tengo esa clara idea que ahí va a acabar.
El otro día, ¿qué tal, John? Me decía un compañero de aquí de España, me decía, yo tengo la sensación de que va a acabar en Qatar o por allí. Y yo le dije, va a acabar en la MLS. Yo tengo las mismas sensaciones que tú, pero como me pides que te convenza de que no va a ser el año que viene, te voy a convencer muy fácil. Hay elecciones en el Barcelona, el que más dinero ponga de los candidatos tendrá la foto con Messi. Y eso va a hacer que Messi al final se acabe quedando.
Mano, te mando un saludo, gusto en escucharte como de costumbre. Oye, acaba de jugar un implicado directo, de hecho la última tabla de salvación que le queda al Leganés para evitar el descenso, el Deportivo Alavés, que traía un montón de derrotas consecutivas y empató a cero. 4 puntos separan al Leganés de Aguirre del Deportivo Alavés. Este respirador artificial al que está conectado el equipo de Javier Aguirre, visitando San Mamés y cerrando contra el Real Madrid, ¿qué tanta esperanza podría tener?
Pues yo lo siento mucho, pero igual que cuando agarró a Aguirre el equipo, yo dije que veía que era posible salvarlo, yo te digo, Ciro, que a 2 jornadas del final no lo veo. Más que por los rivales, por la situación propia del equipo. Sí, se pueden dar situaciones como contra el Valencia, pero el Valencia también tiene lo suyo en este final de temporada y es un equipo realmente irregular y que no termina de funcionar. Se va a enfrentar a 2 equipos que funcionan mucho. Uno es el Athletic y además en San Mamés, y otro es el Real Madrid. Hombre, el Real Madrid, con la victoria de hoy, ganando al Villarreal el jueves, ya es campeón. Entonces podría tener algún tipo de relajación. Pero primero tienes que ganar en Bilbao y que te fallen los demás. Y no veo yo que estén que se pueda dar todas las probabilidades para que se salve el Leganés. Los milagros en el fútbol ya sabemos que existen, pero yo a día de hoy no lo veo. Y te digo más, no lo veo ni haciendo trampas. Ni en eso que en la Liga Española, que han tenido que avisar un año más y decir, oiga, señores, que se venda, que compre, tal, es delito penal y puede ir usted a la cárcel. Fíjate, si la Liga ha tenido que avisarlo es porque alguna sospecha debe haber. Bueno, pero es que el Leganés no tiene dinero ni para comprar un resultado. Entonces, ni esa hipotética situación ilegal vería la salvación del Leganés. Pero insisto, sí, los milagros muchas veces nos sorprenden.
Sí, seguro. Oye, te quería preguntar del Real Madrid, ya hablabas de que están ganando con claridad a un Granada que ha jugado por encima de lo esperado en esta campaña. El segundo gol del partido, lo que hace Karim Benzema, no es otra cosa más que ratificar el gran momento en el que se encuentra. Sí. Me gustaría tu punto de vista de ese partido, y el otro es medio morbosón, porque circularon imágenes de un Gareth Bale muy desenfadado, casi echado en la banca, con el cubrebocas puesto de antifaz. Nomás le faltaba el gorrito para dormirse, de verdad. Yo no sé qué tanta repercusión hubo internamente o ya de Bale te puedes esperar cualquier cosa.
Bueno, hace 10 minutos se le ha visto con un papel enrollado haciendo de catalejo y riéndose en la transmisión. Tú me estás hablando del penúltimo partido del Madrid y yo te estoy hablando del que está jugando ahora mismo. Uh-huh. Estamos hablando de lo mismo. Gareth Bale, gana mucho dinero, tiene 2 años más de contrato. Y lo que querría el Real Madrid es deshacerse de él lo antes posible. El problema es que él no termina de aceptar lo que le llega. Si os acordáis el año pasado, y esto sigue siendo polémico, pero cuando lo contamos es porque sabemos realmente la oferta de China era grandiosa. Y comentábamos, yo me acuerdo que yo estaba en Bristol, y comentamos un día, no se va a marchar, porque la información que a mí me llegaba es que Bale, si no se había adaptado al Real Madrid, ¿cómo se iba a adaptar al fútbol chino? Y esa fue la razón. El Real Madrid luego vendió que no le interesaba en la oferta para el club, para esperar otras ofertas de Europa y demás. No, nunca fue Gareth Bale el que quisiera aceptar aquellas cosas. Y esa es la situación. Es la misma que James, lo que pasa es que lo de James está siendo más discreto. Zidane ya ha reconocido que no va a jugar más en el Real Madrid, que se lo ha pedido el propio James, y mientras Bale no lo pide, Bale se dedica, por cierto, se cuentan los jugadores que se dedica a entrenar muy bien, pero no quiere jugar, o si juega unos minutos se lesiona. No, es el punto negro de este Real Madrid ya desde hace tiempo. Fíjate, has hablado del gol de Benzema, siempre se dice que con la marcha de Cristiano Benzema se liberó y que esperábamos lo mismo de Bale. De hecho, nos vendió el Real Madrid que con Benzema y con Bale se suplía a Cristiano, y Bale ha salido rana, con lo cual no lo veo. Y dicho esto, y fíjate que yo soy crítico y crítico con Zidane, el mejor partido que le he visto al Real Madrid, la primera parte, desde la vuelta. Está sirviendo para que algunos comentaristas ya estén diciendo que, bueno, este Real Madrid puede doblegar al City y demás. Que no se nos olviden los malos partidos que ha hecho, porque esta liga es para el menos malo, pero jugando el Madrid, el resto de partidos, como está jugando esta primera parte, os digo que este Real Madrid merece la pena verlo.
Manu, ¿qué tan grave es la lesión que sufrió el mexicano Andrés Guardado?
Pues si te digo la verdad, vamos a esperar, pero ya a estas alturas de la temporada yo creo que tampoco le vamos a ver jugar con el Betis. Hoy se ha presentado a Pellegrini ya como nuevo técnico, yo creo que ya debería estar pensando en ello, pero no tengo información exhaustiva de la lesión, pero no me da la sensación de que fuera excesivamente grave como para pensar en que se pudiera perder más semanas. Es que quedan dos partidos y los dos partidos se van a jugar este jueves y el domingo. Por eso yo creo que lo que tendrá que ya es pensar en recuperarse. El Betis está salvado, tiene un nuevo entrenador y a pensar en la temporada que viene.
Leía sobre un posible daño en un músculo, en los músculos isquiotibiales de Andrés Guardado. Ojalá que no sea algo tan grave como ya lo comentas, Manu. Adelante, John.
Oye, Manu, pero nomás rápidamente volviendo a lo de Bale, creo que lo habíamos platicado. Bale, si está bajo contrato y no lo quieres, págale para que se vaya. Él también, él tiene su derecho de decir, pues si no me quieres, claro, págame. Si no me pagas, pues aquí me voy a quedar, ¿no? También estoy, tiene su razón total, Bale, ¿no?
No puede ser un claro, canadura.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si tú le pagas la millonada que cobra Gareth Bale, estás perdiendo mucho dinero. Con lo cual, lo que vas a intentar es venderle para intentar recuperar al menos algo. El Real Madrid, fíjate, no quiere tanto recuperar dinero de lo que costó Gareth Bale, que no se nos olvide, el jugador más caro de la historia del Real Madrid, sino que lo que quiere es deshacerse de la ficha, de esos 20 millones de euros, que brutos son muchos más, creo que están 16, o sea, nos iríamos a 30 millones de euros lo que le cuesta Gareth Bale por temporada, y olvidarse. Es decir, si ahora viene un equipo y le dice, me llevo a Gareth Bale por 3 millones de euros, a lo mejor estoy exagerando, pero a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor se llega a un acuerdo de una manera, de estas que no se sabe toda la verdad, y el Real Madrid suelta a Gareth Bale, porque lo que quiere soltar no es tanto, o lo que no quiere tanto vender como dejar de pagarle la ficha. Pero sí, tú llevas razón, si le pagas todo y se va, pero tampoco el Real Madrid es su estilo, y el que más pierde aquí no es el Real Madrid, es Gareth Bale, lleva dos años devaluándose cada vez más.
Sí, eso es verdad.
A jugar una liga de 38 jornadas y ser el líder de un equipo, como llegó al Real Madrid cuando vino al Tottenham, lo va a tener muy difícil de recuperar esa situación.
Oye, Manu, y por último, ¿qué opinas sobre la revocación de la sanción al City de 2 años sin jugar en Europa por parte del TAS?
Pues mira, pienso que es injusto lo que ha hecho el TAS desde mi punto de vista, pero no soy como Javier Tebas, que Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, ha criticado hoy al TAS diciendo que a lo mejor no es el mejor ejemplo para un arbitraje dentro del deporte. Y siempre me acuerdo de aquella frase que yo repito mucho en España, desgraciadamente porque tenemos muchos políticos sentados en los banquillos delante de los jueces, que la justicia es muy buena cuando nos da la razón y muy mala cuando nos la quita. Entonces le estamos quitando todo el significado a la justicia. Si existe el TAS y el TAS lo ha decidido, hay que respetarlo. Pero sí creo que Paris Saint-Germain o Manchester City se están aprovechando de situaciones que otros grandes clubes en Europa no pueden hacer. Y de ahí el crecimiento exponencial que han tenido en los últimos años, que pasaron de 0 a 100 en nada, poniéndose a la altura de equipos como el Bayern, como el United, como el Real Madrid, como la Juve. Pues algo ha debido ocurrir, pero si el TAS dice que ha prescrito, pues habrá que respetar la decisión.
Correcto, Manu. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, Manu Martín, allá en España. Antes de ir al NFL, vamos a hablar un poquito y a escuchar el tema de Benjamín Galindo, que tuvo ya una comunicación con Estados Unidos. Es de todos sabido que Benja se sintió mal, que tuvo un problema de un derrame, pero tuvo una breve conversación con el plantel de San José.
¿Me escuchás? Todo el equipo que estamos mirando, ayer te hemos dedicado este partido con mucho cariño y esperando a ver si empezamos a ver esa zurda.
Ya quiero una oportunidad, yo creo que 2 meses ya estoy.
Muy emotivo y los aplausos son conmovedores, estremecen al por fin tener un contacto virtual con Benjamín Galindo, este extraordinario jugador de fútbol, ahora dedicado a la parte táctica y técnica, y una gran persona, porque eso se puede medir, creo yo, Ciro, John, a la hora de ver el volumen de mensajes, pero no tanto el volumen, sino el contenido de los mensajes, el gran cariño que se le profesa a Benjamín Galindo, que se ha recuperado y que se va recuperando paulatinamente con sus terapias.
Sí, aquí tuvimos, fue el testimonio de Camilo Romero, si mal no recuerdo, de viva voz, fue extraordinario.
Sí.
Y te pinta el cuerpo entero la clase de persona y de futbolista que fue Benjamín Galindo, o que es, perdón, Benjamín Galindo.
Sí, no sé si les pasa que ya llevamos tanto tiempo en casa con esto de la pandemia que como que hemos vivido cosas muy tristes, cosas que han salido adelante dentro de esta misma ráfaga, ¿no? Como que pareciera que ayer sí nos mandaban el reporte que se iba recuperando, qué bueno. Ojalá lo pueda, pues que pueda, no sé si en dos meses, pero el año entrante poder reanudar, porque eso es lo que más le va a servir de motivación a Benjamín. Ahora trae ese gusanito adentro, decir, ahora me salvé, fue un milagro, ahora quiero recuperarme para irme a trabajar como es lo que es mi pasión, ¿no? Debe ser muy difícil, pero al mismo tiempo qué bueno, ¿no? Porque ha sido una época muy difícil, no sé si les pasa a ustedes, pero de repente oís tantas noticias malas que ha habido y gente que se ha enfermado que de repente dice ya párenle, ¿no?
Totalmente de acuerdo, John, totalmente de acuerdo. Hoy murieron, por ejemplo, el actor Raimundo Capetillo y la actriz Kelly Preston, la esposa de John Travolta, allá en Estados Unidos. Y un tema polémico de los Pieles Rojas para terminar con Ciro y con John.
Sí, pues es curioso y de hecho será tema hoy en NFL Live, 5 de la tarde, los esperamos. Los Redskins van a cambiar de nombre, eso ya es un hecho, hoy lo anunció el equipo. El dueño Daniel Snyder alguna vez dijo, John, jamás ¿sí? le voy a cambiar el nombre, lo pueden poner con letras mayúsculas, se lo dijo al USA Today, hoy está ocurriendo. Y si se decidió Snyder a hacerlo, fue porque su principal patrocinador, el que le da el nombre al estadio, amenazó con retirarse si no le cambiaba el nombre. Entonces ahí, pues, activó de inmediato la maquinaria y al día siguiente estaban haciéndolo.
Imagínate cómo pesa ese señor de FedEx, que la semana pasada que el presidente López Obrador fue a la Casa Blanca y en una mesa había cuatro personas cenando, que era el presidente Trump, el presidente López Obrador, el ingeniero Carlos Slim y el mero mero de FedEx. Tú dime si no pesa, ¿no? El problema es, por ejemplo, también Nike les dijo, pues yo ya no voy a hacer uniformes o vender cosas con tu marca. Ahora el tema es, los Redskins quieren cambiar de nombre, tienen idea de cuál quieren, pero todo mundo o mucha gente registró los nombres. Entonces ahora tienen que ir a llegar a un arreglo legal, económico, decir, espérame, ese nombre lo quiero yo, nos ponemos de acuerdo o legalmente me lo quitaste y no lo puedes hacer. Entonces ese va a ser el siguiente paso. ¿Quién tiene registrado los nombres que son las opciones de los Redskins? Los Bravos de Atlanta ya mandaron a sus abonados. No vamos a cambiar lo de Bravos, pero lo del Tomahawk, el de, ¿se acuerdan? Esa celebración
sí.
Era una tradición de los Bravos de Atlanta. Esa lo van a cambiar. No sé, ya es un tema muy delicado porque yo entiendo que hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero ahora pareciera que todo estaba mal, y no creo que todo estaba mal, ¿no?
Ahora, les preguntaría, ¿qué no es también como un homenaje a un pueblo indígena de Estados Unidos el ponerle su nombre a un equipo de fútbol americano?
No sé, en este caso particular, creo que por los orígenes no lo es tanto, pero sí encuentro que otros lo intentaron y lograron una integración muy positiva. Como por ejemplo los Seminoles de la Universidad Estatal de Florida. Los Seminoles, que son una tribu indígena también ubicada en esa zona, en Tallahassee, Florida, por esos rumbos. Uh-huh. Para evitar eso, los terminaron integrando y haciéndoles ver que era de esa forma, que era como una especie o como un homenaje para ellos. Y así
claro.
Ha continuado y no lo van a cambiar. Sí. Pero entiendo, John, que en este caso particular no aplica tanto, ¿verdad?
Sí. Aunque les voy a decir una cosa, yo siento que hay una gran decisión económica más allá de la presión de FedEx y de Nike. Los Redskins, cuando jugaban en el estadio RFK, ¿se acuerdan ahí el Mundial del 94?
Sí,
les
sí.
hicieron el estadio FedEx, que está a 40 minutos de Washington. Está
en Landover, Maryland, sí.
Está en un lugar inaccesible, lejos, que nunca les ha funcionado. Los Redskins llevan varios años tratando de regresar al centro de Washington D.C. con un nuevo estadio. Y yo creo que también los dueños dijeron, o hacemos ya este cambio, ya no estés de terco, Snyder, porque nunca nos van a construir nuestro estadio. Entonces, sí están escuchando el tema social, pero creo que hay un trasfondo que lo que quieren es que les hagan su nuevo estadio, y para que les hagan su nuevo estadio tienen que cambiar el nombre.
Aunque desde el punto de vista como tal, ¿no? De la costumbre y de la tradición, hombre, yo me acuerdo desde siempre de ese escudo tan imposible de no identificar, de los Pieles Rojas de Washington. Sí. Una comunión con una causa, con unos colores, con un nombre que ahora van a terminar.
Estás hablando de un tres veces ganador del Super Bowl. Con Joe Gibbs ganaron tres Super Bowls con tres quarterbacks distintos, con Joe Theismann, Doug Williams y con Mark Ripien, aunque pues ahí andan como el Cruz Azul, hace rato que no renuevan esos votos. Pero, les ha ido muy mal últimamente.
Pero no sé si estás de acuerdo, quiero decir, ¿dónde paras? Entonces los Cleveland Indians, los indios de Cleveland también tienen que cambiar su nombre. Sí. Sí, como que también entiendo, hay que escuchar, qué bueno que la sociedad ha cambiado, pero creo que ya hay demasiadas cosas como diciendo, ya pónganse de acuerdo, ya todo el mundo se está quejando de todo.
Sí, un exceso. Checo Pérez fue el piloto del día al remontar 11 posiciones, terminar sexto el día de ayer. Ya estamos llegando al final, gracias Ciro, gracias John. Buenas tardes, que les vaya bien, hasta mañana.
A darle al chilpachole, mi Betito.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.